Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing sigue en un bache de resultados, cosechando ayer su tercera derrota consecutiva en Liga, cuarto partido sin marcar en la portería rival. A vuelta de pausa, escuchamos el análisis, las razones del por qué sucede esto, de José Alberto.
Esta temporada no hay excusas para no seguir al Racing. Disfruta de todos los partidos del Racing en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosports, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Hay que reconocer que la imagen del equipo ayer, en mi opinión, fue mejor que la del Granada, claramente, y seguramente que la del anterior partido en casa contra el Mirandés. Pero es que ahora, pues el azar, la mala suerte, no digo que se esté cebando, pero lo que antes entraba, ahora ya no entra. En esa primera parte de la liga, la moneda salía cruz y cara y ahora sale cruz. José Alberto hizo 6 cambios en el 11, 3 cambios en defensa. Salió arriba de 9 a Arana, pero el equipo no carburó hasta la segunda parte, donde mereció ganar. En un error garrafal de Vencedor, cediendo tras la pelota, el esracinguista Soco robó el balón, galopó hacia la portería de Joaquín Ezquieta y batió al guardameta Navarro. Para mí lo mejor fue el debut del chaval Diego Díaz, que estuvo a punto de marcar y estuvo muy sobrio pidiendo con personalidad el balón. También que el próximo partido llega pronto, este jueves ante el Elche en el Martínez Valero. José Alberto explicaba así al término del encuentro, pues cómo fue, sobre todo, el devenir del mismo. Y ojo, habla del estado mental de sus futbolistas.
Creo que no hemos merecido perder, esa es mi sensación. Creo que hemos generado lo suficiente como para, por lo menos, haber marcado algún gol. Pero al final, en partidos como estos no puedes cometer errores. El Huesca es un equipo que siempre está bien armado, que siempre está bien posicionado. Y bueno, pues en un error, en la primera vez que pasan de medio campo en la segunda parte, pues llega la acción del gol de Soco, ¿no? Y bueno, creo que el equipo ha tenido una buena respuesta al gol, ha intentado todo. Hemos tenido ocasiones para haber empatado, pero bueno, no ha sido posible. Estamos en un momento de dificultad, de que lo que antes era muy sencillo, ahora pues es complicado, y ahora pues hay que estar lo más tranquilos posibles, con la máxima confianza en lo que hacemos, en los jugadores, y ayudarles, que está claro que estamos en un momento de dificultad. El tema anímico es el más importante ahora, es el más importante. De hecho, mañana íbamos a entrenar y les he dado descanso. Necesitan liberar las cabezas, aclarar las cabezas, y tenemos martes, miércoles para preparar el partido de Elche, y ahora lo importante es el estado mental del equipo. Eso es lo más importante.
Pues fijaros cómo estará el equipo para hablar del estado mental. Hoy había entrenamiento, lo canceló al ver cómo estaba el equipo tras la derrota. Ayer hablamos con Boán, hoy lo analizaremos de nuevo en la retransmisión, que es lo mejor cuando llega un varapalo de estas características, oxigenar la cabeza y estar en casa, y ya al día siguiente será otro día, se verá las cosas con más perspectiva. Por cierto, quiero que sepas que ya el club ha anunciado que mañana martes, desde las 10 de la mañana, comenzará la venta anticipada de entradas para el partido de Copa del Rey frente al Celta del domingo 5 de enero, 3:30 de la tarde, en el Sardinero. Ya sabes que con esa captación de abonados, los carnés oro y plata de entre 25 y más de 50 años de socio no pagan en esta eliminatoria, pero el resto sí, el resto de abonados sí que pagan, pero ojo, un 50% de descuento menos que la entrada para el público en general. Tienen los abonados hasta el 29 de diciembre a las 23:59 para comprarlas, tanto en el portal del abonado como en taquillas, y el precio para los abonados irá entre los 11 grados de la Garradona y Preferencia Sur y los 22-23, porque son 45 euros para el público en general, 22-23 euros para la tribuna oeste. En un instante llegamos a las 3:30, por tanto, sigues con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Zero out.
Son las 3:33. Aquí estamos en el hipódromo de Suso. Don Álex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
Bueno, yo estoy tranquilo. No sé si excesivamente tranquilo, porque la racha es negativa, pero me ha convencido, entre comillas, el mensaje de José Alberto, que yo creo que lo dije antes de escucharla ayer, de que, chicos, vamos a bajar al suelo, que seguimos líderes, que sí, que la renta se ha evaporado, que se ha volatilizado. No tenemos los 8 o los 9 puntos de ventaja y que estamos a tiro de un partido de caer ya al tercer puesto. Pero ya estamos atravesando, digamos, esa racha negativa que esperemos tenga fin. Hacía muchas temporadas que el Racing no perdía 3 partidos seguidos, 4 sin marcar. Estamos más cerca ya de volver a ganar. Yo quiero tener esa perspectiva.
Es que no queda tener otra perspectiva, ¿no? La realidad es que se ha perdido pues más del 80% de la ventaja que tenía el Racing hace un mes y que la crisis es total. Lo podemos llamar así o disimularlo un poco, pero lo que no es normal es que el Racing lleve pues prácticamente un mes siendo incapaz de generar el daño que generaba a sus rivales. De hecho, hasta el propio José Alberto ya ha llamado a esto un bache. Por lo tanto, bueno, yo creo que hoy voy a ser quizá un poco el más pesimista de esta tertulia, pero la sensación que tengo es que efectivamente el Racing está ahora mismo ante un problema que yo creo es algo psicológico, porque el nivel de este equipo lo hemos estado viendo durante gran parte de la temporada, yo creo que no genera dudas a nadie, pero por lo que sea, toda esa eficacia, todo ese daño que generaba el Racing ha desaparecido y hay que tratar de identificar por dónde están esos problemas que se ha encontrado ahora el equipo y por dónde pueden pasar también las soluciones, que evidentemente quedan muchísimo por delante.
Boan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, ¿tú qué eres? ¿Pesimista, optimista?
Optimista. ¿Eh? Optimista, si vamos líderes. Vamos a ser pesimistas, ¿no? Esto es fútbol. Esto ganas y pierdes. Hemos empezado muy bien, hemos hecho cosas extraordinarias, hemos batido récords, 7 victorias fueras consecutivas. Todos pensábamos que esto es nada, que esto es pan comido y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo es más, yo prefiero no empezar tan bien. Prefiero empezar peor, ir de menos a más, que empezar tan bien como empezó el Racing, porque vas a perder. Y ahora le está tocando perder y parece que no nos vale nada, no nos vale...
O sea, tu crisis no, bache sí.
Bache sí,
por supuesto. Y que saldremos de él. Hombre, otra cosa es saber cómo.
Un equipo que en 15 partidos ha hecho lo que ha hecho, este equipo va a salir de ahí, ¿no? Trabajando, evidentemente, y con tranquilidad.
José Salvarrey, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes.
¿Tú cómo estás?
Pues yo soy más de la línea de Alberto. Un bache. Pues evidentemente, todos los equipos atraviesan baches. No lo voy a catalogar como una crisis. Imagínate que pierdes estos 2 partidos que tenemos esta semana. Entonces, sí, lo agrandamos si quieres a crisis. Desde mi punto de vista, un bache. Todos los equipos tienen baches deportivos. Creo que el del Racing es fácilmente analizable desde mi punto de vista. Y lo voy a achacar a que hay que contextualizarlo dentro de que el Racing en estas 3 últimas semanas, si algo ha tenido, han sido problemas a nivel de entrenamientos y de campo. Lo digo así de claro. Lo que no me parece normal es que un equipo profesional, líder de segunda división, entrene esta semana día de partido, no sé si han sido 3 días, en hierba artificial, en Bezana. No me parece normal. Y yo desde ese punto de vista, este crisis de resultados, vamos a hacerlo así, este bache, pues lo enmarco dentro de todo ese contexto. Espero que a partir de ahora, mejorando las condiciones de juego y las condiciones de entrenamiento, pues se vuelva a la dinámica anterior. Pero yo lo enmarco dentro de eso, al margen de que no se puede ganar siempre. Aquí esto es fútbol y a veces haciendo las cosas mal tienes buenos resultados y haciendo las cosas bien, pues no obtienes buenos resultados.
El Racing no mereció perder ayer, claramente. Bueno, Alex le preguntaba ayer a José Alberto, lo vamos a escuchar, la explicación. Oye, ¿cómo se explica este bache, lo que está sufriendo el Racing? Escuchamos.
Bueno, explicar lo que nos pasa es muy sencillo, es la segunda división y estamos en un bache como otros tantos equipos. Evidentemente yo lo único que valoro es el mío, el que estamos pasando ahora, y tenemos que salir de él con más trabajo que nunca, con más confianza que nunca, el que no va a ser fácil lo que estamos buscando. Entonces hay que tener los pies en el suelo. Ahora estamos viendo la realidad de lo que es esta categoría y es lo que os decía, es el momento de tener tranquilidad, de confiar en lo que hacemos, de confiar en los jugadores, de intentarlo con todo y evidentemente de romper la dinámica negativa lo antes posible.
Y por si alguno tuviera alguna duda, dijo, chicos, que estamos los primeros, que todos lo miramos en el retrovisor. Escuchamos también esa reflexión sobre, oye, que somos líderes.
Pero tenemos que seguir. Esto no es una catástrofe, no es... Hoy dormimos líderes de la segunda división, ¿eh? Entonces, que estamos en una mala dinámica, que estamos en un mes, llevamos un mes complicado, no hemos hecho nuestros mejores partidos, estamos en un momento de dificultad, está clarísimo, pero estamos líderes y vamos a seguir dando guerra, yo no tengo ninguna duda. Ahora hay que confiar más en nuestros jugadores que nunca, hay que ayudarlos a revertir la situación.
Tú estabas allá, Alex, me dijiste nada más yo subir a la cabina de COPE. Es que la cara me dice lo contrario, dice una cosa, pero muestra otra, como que no digo que esté superado por la situación, pero que es la vez que más deprimido, preocupado has visto a José Alberto.
Sí, y de hecho es que coincide todo con una efeméride bastante bonita, que es superar los 2 años de entrenador en el Racing, que lo hacía este pasado domingo José Alberto, con lo cual mi enhorabuena para el técnico, es algo que no se hacía desde Felines, así que hay que destacarlo, pero yo es la primera vez en todo este tiempo que realmente le he visto como que no encuentro una explicación a lo que está sucediendo en el Racing, y a mí eso es lo que más me alarma un poco, ¿no? Porque habitualmente José Alberto ha salido siempre a la sala de prensa con un mensaje claro, bien sea para el vestuario o bien para los medios de comunicación, con una claridad muy contundente. De hecho, acordaos, hace 2 semanas en Granada, donde pues también él mantiene firme su discurso de que el Racing, con su idea de juego de adelantar la defensa, va a continuar y había que creer más que nunca en eso. Bueno, pues ayer ya vimos otro mensaje distinto en el campo y luego en sala de prensa cuando pues tiene que dar explicaciones acerca de lo acontecido. Hombre, a mí me dejó un poco la sensación de que no veía una solución a corto plazo, una explicación a lo que le estaba sucediendo al Racing, como si esto fuera una cuestión más de brujería que de otra cosa. Es verdad, yo también creo que el Racing ayer no merece perder, pero tampoco creo que mereciera ganar. El Huesca hizo un planteamiento muy correcto, tuvo al Racing durante muchísimos minutos desesperado, tocando el balón de otro y sin profundidad, y ya sabemos todos que es el gran talón de Aquiles de los Racing de José Alberto a lo largo de estas 2 últimas temporadas. Un equipo que se cierra, no digo que se cierre atrás, sino que tiene un planteamiento defensivo que le da el balón por completo al Racing y que eso hace pues que quizá la calidad que tenemos en los últimos metros, con esa chisposidad, con esa velocidad, desaparezca cuando tenemos que tener posesiones largas.
Boan, ¿cómo lo solucionarías tú como técnico de lo que ves, que lo ves prácticamente todos los partidos del Racing? ¿Cuál es tu diagnóstico y cómo lo solucionarías? Es la pregunta del millón, porque si lo supiéramos, José Alberto lo pondría en práctica.
José Alberto seguro que lo sabe mejor que yo, porque es el que entrena y el que está todos los días con los jugadores.
Ayer 6 cambios del equipo titular, lo recordamos.
Y no solo eso, sino que bueno, tiene multitud de datos que nosotros no tenemos, ¿no? Vamos a ver, también hay que tener en cuenta que hemos empezado también, que parece que nuestro listón es el ascenso directo, ¿no? Hemos empezado también, sacábamos tantos puntos al segundo, al tercero, pero nos olvidamos que hay al menos 2 equipos que tienen mejor plantilla que nosotros. No han sido mejor equipos hasta ahora, pero ahora están empezando a ser mejor equipo, porque tienen mejor plantilla, como es el Almería y es el Granada, por ejemplo, ¿no? Te digo dos. Dos que
Levante puede estar ahí,
Elche desde
puede
luego estar ahí. Tienen mejor plantilla que nosotros. Hasta ahora no han sido equipos, pero el Almería lleva ya unas semanas jugando como equipo y ahí está ya.
Es el gran favorito.
Y el Granada llegará, ¿no? O sea, claro, nosotros estamos mirando, nosotros digo, cuando digo nosotros digo en general, sí. No el público, en ascenso directo. Pero igual no estamos para ascenso directo nosotros, ¿eh? Igual con el play-off nos damos con un canto en los dientes. O sea, entonces hay que medir al equipo un poco. Porque me parece, o tengo la impresión, de que ahora todo el mundo lo está midiendo por el ascenso directo, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero bueno, tenemos el equipo que tenemos y hasta ahora lo estamos haciendo muy bien, excepto estos partidos.
Pero tú, ¿es algo físico, es algo mental, como dice Alex? ¿Qué le pasa al equipo?
Pues que no puedes ganar siempre. Ya habíamos ganado muchísimos partidos que hemos perdido, que los contrarios nos conocen. Y los contrarios nos plantean los partidos cada vez con más dificultades y saben cómo atacar nuestras debilidades. Y otra cosa que yo creo, que nosotros nos falta un poquito plan B. Por ejemplo, el partido de ayer, el primer tiempo, el contrario nos hace un sistema táctico, sobre todo defensivo, perfecto, que nos desconectó y estuvimos desconectados. Nos falta un poquito ese otro plan B. Si esto no nos sale, si nuestro jugar al toque por el centro, que conecten Andrés, Íñigo, Aldana, si el balón no llega allí, porque lo contrario nos deja, ¿qué podemos hacer?
Lo intentaron, porque el campo, que es una de las grandes noticias, no se levantó, el cosido híbrido ha funcionado y creo que solo pudiera mejor. Y es cierto que en línea de 3/4 había esos toques rápido y demás, preciso, pero paraba en el área. Ahí en el área ya era como un muro. José, no sabíamos qué hacer. No había esa posibilidad de disparar incluso a puerta en la primera parte. En la segunda sí que mejoró. ¿Para ti qué es lo que le falla al equipo? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Yo no lo voy a meter dentro del plano mental ni del plano físico. Esto es muy sencillo. Y sencillo entre comillas. Esto es una cuestión meramente futbolística. El Racing ha dejado de hacer bien las cosas que hacía muy bien. Y ya no las hace. El tema de la presión ya no lo hace igual de bien, y esa es para mí es la principal carencia que tiene este equipo. No lo voy a meter dentro del apartado de individualidades, entendiendo que puede haber jugadores que estén mejor, que estén peor. Creo que desde el punto de vista colectivo el Racing ha dejado de hacer bien lo que hacía muy bien, sobre todo el tema de presión, de dónde recuperaba el balón, cómo estaba posicionado el equipo. Ahora la presión no se hace igual. Ayer, salvo los 10 primeros minutos de la segunda parte, que creo que el equipo salió bien haciendo una presión como nos tenía acostumbrados y generando cierto peligro en ese momento, creo que al Racing, desde mi punto de vista, le falla lo futbolístico. Y ahí, a veces creo que el entrenador peca de falta de cintura. Y ahí me voy a lo que ha dicho Alberto. Creo que necesitas un plan B. No puedes jugar siempre de la misma manera, ni tener siempre un planteamiento inmovilista, porque tú consideres que el 4-2-3-1 es infalible o sagrado, sino que tienes que tener plan B, porque hay equipos como el de ayer, que es que la primera parte que hace el Huesca, porque nosotros siempre lo vemos desde la perspectiva del Racing, desde no hemos sido capaces de superar, no hemos sido capaces de marcar, pero hay que recordar que juegas contra otro equipo, contra otro entrenador que se toma la molestia durante una semana de analizarte, de estudiarte, de ver cuáles son tus debilidades, y la primera parte a mí que hace ayer el Huesca, a mí me parece soberbia. Y te lo digo desde el punto de vista defensivo, les ves en el campo cómo están plantados, cómo es un bloque metido en 30 metros, que bascula y que va para arriba o va para abajo en función del balón, pues a mí me encantó, y dices, claro, pues lo contextualizo en eso.
Futbolísticamente este equipo tiene la garantía de, ahora que nos tienen estudiados, jugar a otra cosa con estos futbolistas, lo doy la vuelta. Se acerca el mercado invernal. ¿Habría que ir a fichar jugadores determinantes? Porque, claro, hemos pasado de Pablo Rodríguez, ¿no sabéis? La turra de mensajes que me han mandado a mí ayer con qué pasa con Pablo Rodríguez. Que si hay un tema que nos perdemos. Se lo preguntó Alex y tiró un boleón. José Alberto, no, he preferido que juegue otro
es
jugador.
Es la primera vez que veo a un jugador calentar a ritmo rápido en el descanso y no entrar. A mí, oye, me llamó la atención. Bueno. Porque habitualmente el que calienta esos ritmos va a entrar al descanso, y así fue con Suleiman, no pasó con Pablo Rodríguez, me extrañó bastante.
Bueno, claro. Aparte de ese nombre Pablo Rodríguez, digo, porque luego escucharemos a Manuel Liguera, que salió el tema de los de posibles fichajes. ¿Creéis que algún jugador en invierno podría solucionar las carencias futbolísticas del Racing Boan ahora mismo o no?
O sea, yo creo que el Racing tiene dos jugadores por puesto. Llevamos 18 jornadas, vamos líderes, han jugado casi todos. No sé qué vamos a fichar, excepto el centrocampo, evidentemente. El centrocampo tenemos que fichar algo, ¿no? El resto, para fichar a alguien, tiene que salir alguien. Hombre, si se pone un crack a tiro, ahora es muy difícil pescar a alguien que te garantice. Pero vamos, yo ahí no le daría la importancia de un centrocampista, eso sí, un centrocampista a poder ser que levante la cabeza, que juegue el balón, claro, donde lo más difícil, ¿no? Pero eso nos hace falta. Mejor o peor, un centrocampista yo creo que nos hace falta. El resto de posiciones, tenemos dos por puesto, y hasta hace 4 días eran todos unos fenómenos. Por lo tanto, ahora no son unos malos, o sea, hay que buscar el equilibrio, ni antes eran tan buenos, ni ahora son tan malos.
Alex, ¿tú qué crees?
A ver, yo creo que el Racing tiene que ser también un poco realista con las opciones que hay en el mercado y con la capacidad con la que tienes para convencer a futbolistas.
Ahora es fácil convencer. Líderes, opción de sí, poder subir a primera.
Pero aquí la cuestión es la pela. Da igual donde estés. Si viene un equipo y
¿perdón?
Te ofrece más.
Aquí no hay problemas de pelas.
Bueno, yo.
Dicho así de. Te lo digo así de claro.
No,
y te voy a poner. Y lo que es contable no es discutible. Es la primera temporada en la que el Racing ha pagado 1,5 millones de euros de traspaso por Arana, 1,5 millones de euros de traspaso por Andrés Martín, por Suleiman,
yo veo
por
al Racing
Maguet,
equiparable
el
al
Racing,
Zaragoza.
El Racing no había pagado traspaso
al
desde
Sporting,
hace años
al
por
Oviedo.
Nadie.
Yo creo que el Cádiz, el Almería y el Granada están un paso por delante, creo, ¿eh? y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, yo a Cádiz me gustaría ir en invierno, ¿eh?
De cara
a Cádiz,
no,
como está, con la que y, está cayendo.
Y a donde voy es que quizá el Almería ha hecho todo el gasto, de hecho el límite salarial que le queda es bastante pequeño, pero es que el Almería, ves la plantilla que tiene y da para hacer dos once titulares que serían titulares ante el Racing.
Pero,
perfectamente.
Entonces, no te lo discutas.
El Granada el otro día pasaba exactamente igual. Sergio Ruiz salió en la segunda parte a jugar 20 minutos y el rato que estuvo en el campo mejoró a todo el Racing. Es que fue impresionante lo que hizo Sergio Ruiz el otro día en Granada en apenas 20 minutos. Por lo tanto, a mí me hace pensar que el Racing tiene que ser también consciente de las posibilidades que vaya a haber en el mercado de fichajes. Yo no creo que vaya a venir la solución para que el Racing pelee por el ascenso directo. Por eso,
si haces algún fichaje fuera del centrocampo que hay que hacerle, estás asumiendo que te has equivocado con lo que has traído. Porque vas por puestos los de arriba, los cuatro de arriba, el que viene no va a jugar.
Aparte que no olvidemos
porque a nadie
cosa,
va a quitar a Íñigo.
No olvidemos
Andrés,
una cosa, que esto yo creo que también es importante. A mí no me han generado dudas en ningún momento los jugadores que tenemos, pero el Racing este año, su mercado de fichajes de verano ha sido prácticamente la plantilla con la que terminó el año pasado, quitando alguna excepción como Jordi Ambula, que no está, o Rocco Baturina, que se marchó a Málaga. Por lo tanto, son los mismos que el año pasado en un momento hubo una desconexión mental y desaparecieron. No lo olvidemos.
Yo os voy a poner un nombre, no un nombre, sino una posición. Yo creo que la posición apunta perfectamente y podríamos reforzarla. Porque Pablo Rodríguez era titular, ya no lo es. Lago Junior para mí no tiene condición de ser titular. Y ahí queda un puesto detrás del delantero.
Pero lo de Pablo Rodríguez, que lo habéis comentado ahora, mira, yo es una cosa que no entiendo en el Racing, ¿no? Pablo Rodríguez, donde ha demostrado su máximo nivel dentro de lo que le hemos visto, ha sido por dentro. Íñigo Vicente le hemos visto por fuera, donde lo ha hecho
el
realmente
mejor rendimiento del Racing,
sí. Lo que yo no entiendo es ese cambio, ¿no? Todavía no lo entiendo. El primer día pensé que era un tema táctico. Bueno, ponemos a Pablo en la banda por un tema táctico, a Íñigo por dentro, pero luego ha seguido así, ¿no? Y eso es lo que a mí, bueno, lo que más me extraña, ¿no? Porque Pablo, desde que está por fuera, lo hace peor. Íñigo Vicente, desde que está por dentro, yo creo que interviene menos y lo hace peor.
Si ya se va a ir al centro, es decir, puede partir de la izquierda y irse al centro. Lo asumimos
pero
todos.
Salir de inicio desde el centro, ¿no? Ese cambio no lo he visto yo. Y luego Pablo Rodríguez, pues lo hemos visto. Pablo Rodríguez es un buen jugador, sabe de qué va esto, es combinativo.
Y presiona bastante, ¿eh? No exento
presiona,
trabaja, de trabajo defensivo.
Pero le falta el gol. ¿Sí? No tiene gol.
Es el problema.
Claro, y es el problema.
Lo digo esto porque yo no abriría hoy el tema fichajes ni esa ventana si no lo hubiera comentado ayer Manolo Higuera al término de la Junta General de Accionistas, que fue un paseo militar. La gran noticia es que esta semana se va a abonar el último plazo del concurso, del plazo concursal. Así que la deuda era de 25 millones de euros, se pasa a Sefman, que son los propietarios del Racing. Mucho mejor que sea Sefman, Manolo Higuera y Sebastián Ceria, que no a los acreedores del concurso, que por fin esta semana se va a finiquitar, aunque oficialmente el juzgado pueda dar carpetazo oficialmente en el mes de mayo aproximadamente. Esto es lo que le preguntaron a Manolo Higuera sobre si este mercado de invierno, viendo cómo va la plantilla líder y demás, habría que hacer un esfuerzo por reforzar el equipo.
La decisión este año es mucho más sólida que la del año pasado. Tenemos un sueño al alcance de la mano y si podemos acercar el cálculo de probabilidades a ese sueño, lo vamos a hacer con más convicción todavía que el año pasado.
Con ese sueño, ¿no?, de recuperar a jugadores emblemáticos como Canales o como Pablo Torre, que eso también para el aficionado es como una especie de, no sé, carta a los Reyes Magos.
Es que nosotros somos lo primero, somos gente normal, aficionada, y que tenemos nuestros sueños, y claro que echamos nuestra carta a los Reyes Magos. Lo que pasa es que nosotros sabemos que esa carta al final a veces llega. A veces no llega el 6 de enero, a veces llega el 6 de enero de dos años después, pero termina llegando. Y para eso hay que lucharlo, hay que trabajarlo, hay que dar cariño y hay que insistir. No, hay jugadores que sabemos que es imposible este mercado invernal, pero el año 2025 es más largo y a veces pasa en enero y a veces pasa en junio y a veces pasa en el 2026, no lo sé. Lo que sé es que nosotros somos los primeros que soñamos con eso y que entenderéis que no lo decimos por casualidad, sino que somos conscientes de que hay futbolistas que son referentes en esta para los racinguistas, que sabemos su intención decidida de volver. Y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo lo más pronto posible.
Es que más claro agua. Le dicen Canales, Pablo Torre. Dice, vamos a redoblar esfuerzos. No sabemos cuándo llegarán. La carta llega tarde, pero llega. Y ha dicho volver, no fichar por el Racing, que quieren regresar a Santander, que salen esos nombres, Pablo Torre y Canales. Boan, escuchabas atentamente a Manolo, y ¿cómo traduces esta reflexión del presidente ayer mismo?
Que me parece perfecto, además, que dos jugadores cántabros de muchísima calidad les intentemos repescar dentro de las dificultades que hay. Lo que él dice, puede ser en enero, que será muy difícil, podrá ser igual en junio el año que viene, o en diciembre
o en enero del año que
viene. Fantástico, dos jugadores de muchísima calidad, y encima cántabros, y encima de la cantera, y encima que si se vuelven a poner la camiseta del Racing, aparte del tirón que van a tener de cara al aficionado, van a aportar muchísimo al Racing, claro.
Es que fenomenal. Yo, Pablo Torre, en una concentración con España de hace nada, la más reciente, ya dijo que no era su momento. Públicamente le preguntaron volver al Racing y dijo, no lo veo.
A mí me parece una irresponsabilidad lanzar esos dos nombres. Lo digo así de claro, porque Pablo Torre no está para volver al Racing en estas circunstancias. Es un jugador que está jugando en el...
¿Has escuchado a Manuel Higuera?
Sí, que le he escuchado.
Pensaba que me diera la bronca a mí.
No, para nada.
Bueno, pero él te dice que son sueños.
Son sueños, claro que son. Y si lo marcamos dentro de los sueños...
Y cariño,
mi sueño
trabajarlo.
Es que en Santander haya un estadio como en San Mamés. Pues ese es mi sueño, pues que en Santander disponga de un estadio como San Mamés.
Pero ha dicho, sabéis que si lo decimos es porque estamos trabajando en ello.
Sí, a mí me parece muy bien que trabajes, pero veo mucho más cerca el regreso de Canales que de Pablo Torre. Además, ¿por qué vas a traer a dos jugadores que juegan en la misma posición? Pues que no tiene ningún sentido. Pablo Torre, de momento, es un chaval que se tiene que hacer, se está haciendo futbolista en el Barça, y jugará en el Barça, y jugará en la Roma, en el Paris Saint-Germain, o irá a un perfil de equipos de ese...
La Real Sociedad, que a lo mejor va en enero a la Real Sociedad, o algún club de primera división.
No te lo discuto, pero además por un tema de límite salarial, de salario, etcétera. Que vuelva Canales aquí, eso sí lo podría entender, y más ahora que ayer ha finalizado la Liga Mexicana, ha perdido, ha quedado subcampeón, que pudiese volver, pues no me extrañaría. Además, a Canales yo le fichaba a día de hoy con los ojos cerrados, porque además en la posición en la que juega, al margen... Sí, sí, que José, que entiendo el tema de la pasta, pero la pasta es para todos. Pero aquí, alguien que lanza el tema de Canales
ahora,
y tal...
Ahora mismo parece inasumible.
Es inasumible.
Se ha ido a México por lo que precisamente vale Canales, por la oferta que le han hecho.
Por lo que vale Canales, yo me traigo a dos.
Que venga a los Canales. Tres meses...
No, pero es que Canales
poco,
en México
bueno,
es
soñar y pensarlo,
top.
Pues me parece bien.
Canales en México es jugador top en un equipo como Rayados de Monterrey, que es como una especie de Barça-Madrid aquí, ahí está.
Que va a jugar el Mundialito este verano que viene.
Que es otro nivel. Por eso te digo que me parece una irresponsabilidad lanzar estos dos nombres.
Me parece perfecto hablar de Canales.
Que
es un
dicho
tío que desde que salió de Santander no ha vuelto a mirar para el Racing, hombre. O sea, seamos claros.
Claro,
él ha dicho, él en su día firmó un contrato con el Real Betis cuya intención era retirarse allí. Que no se nos olvide. Él en su día viene Rayados de Monterrey con un pastizal y se lo llevan. Pero su intención cuando renovó ese contrato era terminar la carrera allí.
Claro, porque
se iba a plantar con 30 y
tal. El Racing estaba en segunda B.
Perfecto.
Cuando esté en primera el Racing,
que si estamos más arriba vengo y si no, no.
Pues hombre, así a lo mejor se puede pagar su contrato.
Sí, hombre,
yo creo que por lo que vale Canales me traía a dos bastante más jóvenes con un potencial mayor del que puede tener.
No, pero las decisiones de los profesionales hay que entenderlas, que ellos les quedan muy poquitos años y tienen que acabar de exprimir lo que pueden.
Hacemos un pequeño alto y rematamos, venga.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José. Enamorados del mar.
Roma al revés es amor, y amor y paz es lo que deseamos a nuestros clientes estas Navidades, así como un próspero año 2025. Lámparas Roma en Avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Esta Navidad, la dársena de Suances te lo pone muy fácil. Pon en tu mesa para esas reuniones tan entrañables los platos especiales de la dársena de Suances. Además, te lo llevan a domicilio. Entra en la web ladarsena.es o pregunta en el 942-844489. Restaurante La Dársena de Suances. Cocina de calidad.
A la hora de reformar tu vivienda o negocio, no te la juegues. Confía en Albañilería Especializada. Más de 30 años a su servicio. El equipo humano de Albañilería Especializada les desea feliz Navidad. Polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. 942-56-53-26. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
Feliz Navidad. Próspera donación y felicidad.
¿A dónde vas tan rápido?
Pues como son fechas para compartir, voy corriendo a donar plasma. Dicen que es muy fácil y necesario para fabricar algunos medicamentos.
¡Ey, qué buen plan! Espera, que te acompaño.
¡Genial! Vamos al Banco de Sangre, pabellón 13 de Valdecilla. ¿Y tú? ¿Te vienes?
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Por cierto, que no lo he dicho, en los resultados de la porra del Ágave Azul, ayer hubo dos únicos acertantes y como sabéis que había dos premios, no hay que hacer sorteo. Zara Bezanilla de Santander y Luis Camus Obregón, que además este es inteligente, pone resultados que no son muy típicos y ya es la segunda porra que se lleva, creo que en solitario. O sea que Luis Camus...
Premio al pesimismo.
Repite, sí, sí.
Sobre premio al pesimismo.
Luis Camus premio repetirá en el Ágave Azul.
No, sabes lo que siente porque probablemente quiere que gane el Racing. Y otra cosa es el juego.
Comer en el mejor restaurante.
Claro, voy a poner algo claro, difícil, claro. Que si sale...
Que hay pocos acertantes. Claro. Y ando
a pensar con el corazón, a pensar con el estómago.
Total
maravilla, qué maravilla.
Eso es. Oye, y encima dices, gana el Racing, estupendo, me alegro. Pierde el Racing, pero si es 0-1, me llevo la comida. Y así ha sido. Dos acertantes, así que enhorabuena. Ya nos ponemos en contacto con vosotros para que podáis canjear ese premio en el Ágave Azul, aunque Luis lo conoce porque ya ha ganado una vez esta temporada. Boan, que ha sido un placer. A ver si la próxima podemos celebrar una victoria del Racing.
Lo que tú has dicho al principio, estamos más cerca de volver a ganar que de volver a perder.
Totalmente de acuerdo. José Salvarrey, lo mismo.
Un abrazo, placer, como fuerte. Siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Alex.
El jueves, ¿no?
El jueves.
Ahí estaremos.
6:30 la previa, 7 el partido en el Martínez Valero. Ahora os dejamos 4 de la tarde con todo lo que os interesa con la tarde y Pilar García Muñiz.